Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Ojalá todos los fines de semana en el deporte malagueño fueran como el que acabamos de vivir, con ese triunfo del Málaga incontestable, 2-0 frente al Rayo Vallecano. Por fin ha ganado el Málaga, nada más y nada menos que 4 meses después, en el estadio de la Rosaleda. Lo hizo por fin como local y completando quizás los mejores momentos y los mejores minutos de la temporada. Iniciamos también la semana con el fichaje de Unicaja de Málaga, del ansiado pivo. Lo llevamos esperando desde el mes de julio. Pues por fin, en este año 2021, ya a finales del mes de febrero, llega Malcom Thomas. Ya ha confirmado Unicaja el fichaje de este jugador. Pivo, como digo, 32 años, 2.06 de estatura, que llega hasta final de la presente temporada y que ya arribará mañana en tierras malagueños. Y sobre todo, el acento y el protagonismo para las Panteras malagueñas, para el Clínica Rincón Costa del Sol, que hacen historia, jugarán por primera vez unas semifinales de una competición europea, la IHF European Cup, tras eliminar al PAOK de Salónica. Y este es el sonido de la alegría, el sonido de la felicidad, una vez que se consumaba ese triunfo, ese pase a unas históricas semifinales. La alegría, ¿eh? Es la alegría del equipo malagueño, que no va a tener mucho tiempo de festejarlo porque ahora mismo están viajando de Múnich a Madrid y es que van a tener unos días también bastante intensos con esos partidos aplazados en Liga, ¿eh? Sobre todo el primero frente a Atlético Guardes. Así que un fin de semana, insisto, que firmaríamos con sangre todos los amantes al deporte malagueño. Ya han pasado muchas más cosas. Como siempre, te avanzamos en nuestros titulares de esta jornada de lunes 22 de febrero. Bienvenido, bienvenida. Vamos con esos titulares que nos sirve nuestro Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Buenas y alegres tardes. Siendo lunes, estamos contentos hoy, ¿eh?
Ya era hora, ya era hora. Hemos tenido lunes. La verdad es que para meter la cabeza debajo tierra y no sacarla, sin lugar a dudas. Con un Málaga que por fin, Enrique, nos da una alegría en la Rosaleda, ¿eh?
Sí, señor. Ayer, en un buen partido, el Málaga volvió a ganar, como tú bien dices, en la Rosaleda. 4 meses después, el equipo malaguista se impuso, como digo, por una ventaja de 2-0 al conjunto del Rayo Vallecano, completando el partido más solvente y más completo de la temporada. Los goles fueron de Joaquín Muñoz y Luis Muñoz, que hicieron justicia, sin duda alguna, a los méritos realizados por el Málaga, que incluso pudo conseguir un marcador más abultado. Escuchen a Sergio Pellicer.
Ellos son los que más ganas tenían, sufren mucho, tienen ganas sobre todo de que nuestro estadio, pues que no, lo que has dicho, ¿no? Desde el día del Sporting que no habíamos conseguido una victoria, hay muchos análisis durante el Sporting hasta ahora y digo, como siempre, ¿no? Equilibrado la derrota y ser muy comedido con la victoria y ya digo, felicitar sobre todo a los jugadores porque se lo merecen, porque están haciendo un trabajo inmenso ante muchísimas adversidades y hoy hemos ganado, creo que a uno de los mejores rivales de la categoría.
Pues las palabras de Sergio Pellicer, el mejor partido del Málaga, sin lugar a dudas. Y es que el Málaga encarriló el partido muy, muy pronto, ¿eh? Con los goles de Joaquín Muñoz en el minuto 3, ¿eh? El de Joaquín en la silla de un córner, y poco antes de la media hora, el de Luis Muñoz con esa volea, ¿eh? Que le pega ahí al césped y entra por la escuadra. Los jugadores malagueños, sin lugar a dudas, fueron claves en esa victoria del equipo blanquiazul. Especial fue el tanto para Joaquín. Está feliz, está contento porque cumple un sueño. Por primera vez marcó en su estadio, en el de la Rosaleda.
Es un sueño cumplido, ¿no? Venía desde chiquito aquí al estadio y nunca veía el momento de poder marcar un gol aquí. Hoy se me paró el corazón. Se lo dije a mis padres esta mañana que comí con ellos y la celebración fue por ellos, para que me hicieron la comida. Sabíamos que teníamos que salir así, ¿no? A morder arriba y los primeros minutos intentar, pues eso, marcar un gol y lo hemos conseguido. Imagínate si estuviera esto lleno. Sería brutal, ¿no? Pero bueno, estamos felices de haberlo conseguido.
Y no es para menos. El cambio de sistema está cambiando sin duda alguna la cara del Málaga, que está teniendo mayor consistencia. El 4-1-4-1 con Escasi por delante de la defensa pues está posibilitando que el equipo se junte mejor en el centro del campo y también que queden liberados jugadores como Josabed, incluso Luis Muñoz, que ayer jugó unos metritos más adelantado. Además, el equipo gana en solvencia defensiva. Dani Barrio dice que ganar en la Rosaleda es un auténtico alivio.
Un alivio por fin ganar en casa. Y encima con portería a cero, el equipo defendiendo muy bien ante un rival con la capacidad ofensiva que tiene el Rayo, y la verdad que muy contentos, y yo creo que ya merecido y desde hace tiempo, pero por fin hoy lo hemos conseguido. La palabra es ese, alivio, porque trabajas bien, tanto cuando juegas fuera, cuando juegas en casa, por la semana, y las cosas aquí no salían. Al final, otros días por no estar bien, otros días porque te llegaban las primeras y te marcaban, vas detrás en el marcador, pero hoy mira, hemos salido muy bien los primeros 20 minutos, las dos que hemos tenido las hemos materializado y luego hemos plantado cara a todo el potencial ofensivo que tiene el Rayo, y mira, hemos conseguido los tres puntos que nos sirven para respirar y para seguir en esta línea.
Bueno, palabra de Dani Barrio, y por cierto, queda en anécdota, pero vaya revuelo, ¿eh?, que se organizó en los aledaños del estadio de la Rosaleda con un coche sospechoso, se acordonó la zona, y la verdad es que los que estamos dentro del estadio no sabíamos lo que ocurría fuera, pero incluso tuvieron que acudir los TEDAS de la Policía Nacional. Menos mal que el partido era puerta cerrada, que no había ni un alma en el estadio, porque si no, quizá la película y el desarrollo del partido hubiese sido completamente diferente. Finalmente queda en anécdota lo que ocurría en los aledaños de la Rosaleda, justamente cuando se estaba disputando ese partido. Y otra noticia positiva, la protagoniza nuestro representante en segunda división B, el Marbella, que al fin vuelve a sonreír. Triunfo solvente del equipo malagueño, que se impuso 1-3 al Recreativo de Huelva. Continúan todavía en puestos de promoción de descenso el equipo marbellí, pero están cerca, un poquito más cerca por lo menos, de salir de la zona roja. Aira dice que merecían una alegría como esta.
Al final hemos encontrado el premio a lo que veníamos haciendo prácticamente estas dos, tres últimas semanas, en los últimos tres partidos disputados, Cádiz, Balona y sobre todo el otro día con el Sanluqueño en casa. Pero bueno, al final las dinámicas, cuando estás en una dinámica positiva, negativa, cuesta mucho sumar puntos, y hoy afortunadamente hemos encontrado el premio a todo el trabajo hecho, y estoy contento por mis futbolistas, contento por todo el club, por el equipo, por todo el trabajo que hay, porque lo necesitábamos y lo merecíamos.
Hablamos ahora, decía, de baloncesto. Malcolm Thomas ya es oficialmente nuevo jugador de Unicaja de Málaga. El pívot americano de 2,06 metros y 32 años firma hasta final de temporada. Llegará, por cierto, mañana a la capital de la Costa del Sol. De esta manera, Fotis Kasikaris ya tiene al hombre que pedía para apuntalar el juego interior.
Luego, en la segunda parte del programa, hablaremos con Adolfo Romero para que nos cuente detalles de este nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Esperado, el nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que espera que la mayoría de jugadores internacionales vayan llegando entre hoy y mañana a Málaga. Entre ellos, por ejemplo, los internacionales españoles, donde ha destacado muchísimo Darío Brizuela, que ha sido destacado en los dos triunfos de la selección española frente a las selecciones de Polonia y de Israel. Kasikaris se ha programado para mañana a las 6 una sesión de entrenamiento para empezar ya a preparar el partido del sábado en el Carpena ante el Estudiantes.
Sí, señor, y ahora nos vamos al balonmano. Qué buena noticia nos llegó en el día de ayer. Hito histórico para el Clínica Rincón Costa del Sol, que se clasifica para jugar las semifinales de la EHF European Cup. El equipo malagueño se deshizo del PAOK de Salónica, a los que derrotaron 30-21 en el primer partido, renta que les valió en el segundo, donde perdieron 23-22. Suso Gallardo dice que el equipo no tiene techo.
Y pensar otra vez lo que viene, que es muy importante, y habrá momento de pensar en esas posibles, en esas hipotéticas semifinales, supongo que contra el Guardés, que ganó de 8 el primer partido de ida, y nada, ¿no? Creo que es para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo este año, del trabajo de las chicas, del trabajo del club, porque parece que es fácil, pero bueno, llevamos más de 7 meses compitiendo a un nivel increíble, con dos títulos en las vitrinas, llegando a semifinales de Europa por primera vez. Yo creo que es algo de valorar. No sé dónde vamos a llegar. Creo que el techo, siempre lo digo, lo van a poner ellas, pero la palabra creo que es orgullo, ¿no? No creo que haya ningún entrenador a día de hoy en España ni en el mundo que esté más orgulloso que yo.
y en las circunstancias en que llegaba el equipo malagueño, después de prácticamente 3 semanas sin competir por el COVID, y ahí están, haciendo historia el equipo de Clínica Rincón Costa del Sol. Y no dejamos el balonmano, hablamos de balonmano masculino y de la buena semana, de buen fin de semana en esa división de honor B de balonmano, donde tenemos a los representantes de la provincia de Málaga. Triunfo 21-25 del Antequera de Lorenzo Ruiz sobre el Ciudad Real, sigue estando en la parte alta el equipo del Torcal, y 22-19 del Trop sobre el Zamora, también triunfo muy importante para el equipo de Quino Soler. Corro Muñoz, el capitán del Trop Málaga, hablaba de esa importancia del triunfo sobre el equipo zamorano.
Era un partido muy importante para nosotros, ya que es un rival directo por la permanencia, el cual va a luchar con nosotros en la siguiente fase para permanecer la categoría, y la verdad que bueno, nos arrastramos 2 puntos más para la siguiente fase, y por eso el partido era vital ganarlo, al igual que el próximo que viene con Icasa.
Desde la llegada de Quino Soler, solo una derrota, la del equipo malagueño, que está claramente en puestos ascendentes. Pues 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Como ven, un buen fin de semana el que nos ha deparado el deporte malagueño. Y todo te lo contamos aquí, como siempre, en la sintonía de COPE más en Málaga, hasta las 4:30 de la tarde.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Te gusta navegar? Cursos online de patrón de navegación básica y patrón de embarcaciones de recreo. Haz tu sueño realidad. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Los lunes siempre, Enrique, venimos con encuesta, ¿verdad?
Efectivamente, y con habitual encuesta. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol ante el Rayo? Antes de darte los porcentajes, mira, tenemos 2 respuestas y van más o menos por lo más votado. El primero, Lucas, nos dice: para mí es casi de largo, ya que hace que jugadores como Luis Muñoz se conviertan en ese jugador box to box, que es donde mejor se desempeña. Aporta mucho más equilibrio al equipo en defensa y libera más al equipo en ataque. Y Andrés Barranquero nos cuenta que para mí, Luis Muñoz, el Luis Muñoz de ayer se empezó a parecer al del año pasado. Pues bien, estos 2 nombres, es casi Luis Muñoz, son los más votados. Se lo lleva el malagueño, los 2 son malagueños. Se lo lleva Luis Muñoz, un 52,4%, Emilio. A Escasi sí. Se queda con un 42,7%. También hemos incluido a Joaquín Muñoz y a Juan de Rivas. Joaquín Muñoz se queda con un 4,9% y Juan de Rivas, que tiene algún votito, pero nada, no le da ni para un porcentaje, el 0%. Por lo tanto, con más del 50% de los votos, la gente vota a Luis Muñoz como el mejor jugador del partido de ayer ante el Rayo.
Bueno, pues yo me quedo con lo que decía ese oyente,
Sí, lo de Escasi, ¿verdad?
Lo de Escasi, sí. Me encantó el partido de Escasi, y además es como decía el oyente, liberaba no solo a Luis Muñoz, sino también a Jozabe, que por fin sí, le vimos sí. En una versión un poquito más decente, ¿no? De la que nos tenía acostumbrados, sin lugar a duda. Pero bueno, yo lo que quiero sobre todo es saber y conocer tu opinión. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol en ese partido frente al conjunto del Rayo Vallecano? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:14 de la tarde, antes de repasar lo que se dijo ayer en sala de prensa y ese triunfo del Málaga y de meternos de lleno con nuestra tertulia, como siempre vamos a comer y vamos a comer buenas viandas como siempre con los amigos de Asador Iñaki.
Pues sí, porque ahí están esperándote los amigos de Asador Iñaki, pero que tú también puedes esperarles a ellos, sí, desde tu casa, porque Asador Iñaki y la Despensa de Iñaki te llevan todos sus productos a casita, sí. Con su servicio delivery es muy cómodo, ¿eh? Entras en su web, vas a ver esa gran variedad de productos que te van a ofrecer, incluso esos packs que tienen ya preparados para ti. Y además, oye, fíjate que bien, este mes, por tu pedido de 70 euros, pues que te llevas de regalo una botella de tinto, sí, de tinto de Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan a casa gracias a ese servicio de delivery y además todo ello con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, Asador Iñaki ahí en calle Ayala 3:15. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por fin, 4 meses después, un triunfo, una alegría en la Rosaleda. Ahora hay que debatirlo, ahora hay que poner todas las cosas en su sitio, pero la verdad es que, Enrique, creo que no me equivoco, si el partido hubiera quedado 5-1, 5-2, creo que hubiese sido incluso también injusto, porque fue el partido donde el Málaga llegó, yo creo que por lo menos en la Rosaleda, con más claridad sí. al marco rival. Es cierto también que el Rayo tuvo un arreón, en la primera parte tuvo un disparo al palo de Álvaro García, la segunda parte también tuvo dos, tres aproximaciones también con bastante peligro, pero la verdad es que el Málaga se juntó francamente bien en el centro del campo. A mí me encantó Escasi, también lo comentaba y lo resaltábamos la semana pasada en la derrota frente al Sporting de Gijón. Y parece, puede ser, que Sergio Pellicer ha encontrado el sistema para que este Málaga Club de Fútbol sea solvente defensivamente y también pueda tener frescura a la hora de pisar el área rival. Con Escasi ahí de hombre ancla, dando consistencia al centro del campo y a la defensa. Con Jozabé conectando también arriba y con Luis Muñoz siendo ese box-to-box. El Málaga ahogó en el centro del campo al Rayo Vallecano. Montó contras peligrosísimas, pero muy, muy peligrosas. Y la verdad es que fue un Málaga Club de Fútbol desconocido en la Rosaleda, porque como digo, maniató al Rayo Vallecano y tuvo un montón de ocasiones para hacer gol. Tuvo la segunda parte una clarísima de Jozabé en la frontal, tuvo la de Chavarría, tuvo también una muy clara de Calle Quintana que saca Advíncula. Es decir, que si el partido acaba 5-1 no pasa absolutamente nada, ¿eh?
Sí, yo más de un gol no le doy al Rayo porque clara pues tuvo muy poquitas y Dani Barrio hizo un buen trabajo, pero bueno, estando bien posicionado en la mayoría de acciones le bastó para hacerse con el esférico. El Málaga estuvo muy acertado de cara a portería en la primera parte, donde la que tuvo la enchufó, y en la segunda parte perdonó, donde como tú dices pudo firmar fácilmente, que creo que hubiese sido lo más justo, un 3-0, ¿no? A pesar de todo, pues es un 2-0 convincente, un buen trabajo en la primera y en la segunda parte, sabiendo también adaptarse al partido en una segunda parte que te enfrentas a un Rayo que es todopoderoso en ataque y que ayer se supo controlar muy bien y destacar dos jugadores como estamos destacando y como han destacado los oyentes, como es ese centro del campo, sobre todo ese pivote, que es donde actúa Alberto Escasi y Luis Muñoz, ¿no? Que ayer tuvo mucho más movilidad, tuvo mucho más libertad de movimiento, jugó unos metritos por delante de donde suele hacerlo y eso se notó con sus llegadas a labores ofensivas. Y también, Emilio, yo quiero destacar la muy buena primera parte, porque es un jugador que también se ha llevado sus ciertos palos, como es la de José Matos, ¿eh? A mí sí. Me sorprendió cómo paró Antoñín, incluso el propio Andoni Iraola se dio cuenta de que por ahí no podía hacer daño y el propio Antoñín, el malagueño, se quedó en el banquillo a la salida de la segunda parte. Le ganó casi todas, estuvo atento en defensa, cuando pudo se prodigió también en ataque en ese carril que comparte con Rahmani. Creo que ayer fue un partido, insisto, muy completo, el más completo de la temporada. Me gustó mucho el Málaga en la primera parte ofensivamente, en la segunda también sabiendo jugar al contragolpe, pero sobre todo sabiendo ser sereno y jugando también bien en defensa ante un todopoderoso Rayo Vallecano, insisto, ¿eh?
Sí, sí, y tiene claro Pellicer que precisamente este es el camino que el Málaga encontró ayer por fin en la Rosaleda, venciendo 4 meses después.
Sí, yo creo que le hemos dado continuidad a, sobre todo, los dos últimos partidos. Yo creo que también el partido de Zaragoza, es cierto que el día de Zaragoza no fuimos contundentes en las áreas, y hoy hemos sido contundentes contra un gran rival, un rival que es capaz de remontar un 0-2, un 2-0 en campo del Español, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Lo he dicho siempre, durante, sobre todo en este transcurso de esta época, en la cual, pues, que creo que los resultados, sobre todo, pues, lo que es el análisis del desarrollo, no era con ayuda en la situación del resultado. Y esta semana yo los he visto entrenar como siempre, y he visto brotes verdes.
Brotes verdes, lo que dice Sergio Pellicer, que se vio en el Málaga Club de Fútbol. Y sobre todo, respiración, alivio en el conjunto malaguista. Lleva una dinámica, pues, francamente negativa en las últimas semanas. Solo un triunfo de los últimos 9 partidos. La semana pasada teníamos el descenso ahí pisándonos los talones. Ha habido también resultados que han favorecido en la zona baja de la liga. Y eso hace, Enrique, que el Málaga esté 9 puntos por encima del descenso. Lo comentaste sí. Ayer en la retransmisión. Estaban más cerca de los puestos de arriba que los de abajo.
Claro, claro, claro. Aquí vamos a ser realistas. El objetivo es el que es, y yo única y exclusivamente miro hacia abajo, ya que ese colchón siga aumentándose. Pero ayer se dio un gran paso, aumentando esa cantidad de puntos sobre la zona roja, la zona caliente de la clasificación, y sobre todo quitándose ese peso de encima de no ganar en la Rosaleda. Esperamos que esto ya viene mejorando en sensaciones también en el Molinón. Esperamos que esto no sea cuestión de 2 días, de 2 partidos en este caso, sino que, como tú dices, Pellicer haya encontrado un poquito el sistema, los futbolistas estén un poquito ya más metidos en el proyecto y hayan cogido algún tono físico que alguno no llegaba a él, y que esto, pues, nos sirva para por lo menos vivir tranquilos de aquí a final de temporada.
Sí, señor, pues es lo que dice Pellicer, que es una victoria para respirar.
Hemos estado muchísimo más, diría, más agresivos, más concentrados, pero lo digo siempre, un día podemos estar mejor, peor, pero la actitud del grupo, incluso el día de la Ponferrada, que cuando hice esas declaraciones, no era una cuestión de actitud, era una cuestión de simplemente entrar en el partido focalizado en lo que es el encuentro, ¿no? Entonces, para mí, estas cosas que son positivas, lo más importante ahora es darle continuidad. Durante este año me gustaría ser esa continuidad, porque habéis visto, yo creo que llevamos, creo que de los últimos partidos, esa racha de puntos que no era acorde a lo que el equipo, como competía de una manera o de otra, y hemos ganado una victoria que nos aleja de los puestos de atrás, ¿no?
No deja los puestos atrás, concretamente 9 puntos por encima de esa zona del descenso. Y Pellicer, al que también muchas veces se le ha criticado, que si en casa no se gana por el entrenador, que es demasiado amarrategui, que no propone, pues se le preguntaba también a Pellicer si esa victoria también a él le reconforta en lo personal. Dice Pellicer que la victoria no es una victoria suya, sino que es una victoria de todo el equipo.
Nuestra profesión, siempre estamos en la diana, para bien o para mal. Lo que tenemos que entender, aquí no gana Pellicer o gana el entrenador que está aquí de turno. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Es cierto que en las derrotas solo hay un padre, eso está claro, ¿no? Pero yo estaba muy tranquilo. Estaba muy tranquilo porque veo trabajar al grupo el día a día, y al final el entrenador no es nada si los jugadores no creen en lo que dice. Y más allá de las derrotas, nosotros lo que trabajamos el día a día, lo que vemos en el trabajo y en los ojos de los jugadores, es que creen en nosotros, y nosotros creemos en ellos. Yo creo que al final el chaleco antibalas para un entrenador son los resultados, y cuando no son los resultados es que el grupo crea en el trabajo, y ese es el camino.
Ese es el camino. Palabra de Sergio Pellicer, la palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que va a descansar en el día de hoy y va a descansar en el día de mañana, porque el partido frente al Mirandés será el lunes 1 de marzo, que es festivo aquí en Andalucía, 7 de la tarde. Así que no se despiste nadie. El lunes 7 de la tarde, ese partido entre el Málaga y el Mirandés, o el Mirandés y el Málaga en Andúba.
Un Mirandés, por cierto, que va a venir de perder 1-0 en Ponferrada, en el Bierzo, sí. Ponferradina 1, Mirandés 0, y que tiene 37 puntos. Noveno clasificado, son 3 puntos más que el Málaga.
Y por cierto, ayer desconcierto, menos mal que el partido era a puerta cerrada, porque si no a lo mejor el desenlace, no sé si hubiese sido el mismo o no. Durante el transcurso del partido, la zona estuvo, durante el transcurso del partido, incluso después, cuando ya salíamos afuera a cada uno a volver a su casa, estuvo el perímetro de la zona de Martiricos perimetrado, y es que al parecer había un coche sospechoso con matrícula protegida, uno de los perros de los TEDA pues identificó ahí algo sospechoso. Afortunadamente la sangre no llegó al río, fue una falsa alarma, pero el dispositivo y el operativo se desplegó a lo largo del estadio de la Rosaleda. Esa información también llegó a los organizadores del partido, es decir, a la Liga de Fútbol Profesional, al delegado de campo, a los árbitros en este caso. Se estuvo todo el rato en contacto con la policía. Y evidentemente al final el partido se desarrolló con normalidad. Insisto, no sé si habiendo el público claro. En la Rosaleda hubiese tenido el mismo desenlace. Afortunadamente va a quedar en una anécdota, ya lo que nos faltaba, que con la alegría que nos llevamos la Rosaleda ayer, que se hubiera tenido que aplazar, cancelar el partido a mitad del encuentro.
Calla, calla.
La bomba y nunca mejor dicho. 3:25 de la tarde. Felicidades por el Málaga Club de Fútbol. Vamos a debatirlo con nuestro tertulión de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestro tertulión de cada lunes para hablar de fútbol, para hablar del Málaga. Y hoy contentos y orgullosos por este triunfo del equipo blanqueazul. Jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Compañero también, futbolista Pepe Salguero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también nuestro compañero, don Juan Antonio Morgado. Morgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo empieza la semana, Sergio, de bien, ¿eh? Cuando vemos a un Málaga solvente, a un Málaga que maniata al Rayo Vallecano de esa manera y que incluso el triunfo, el resultado se puede quedar corto para los méritos que vimos del Málaga, que llegó y que tuvo incluso ocasiones para hacer 4 y 5 goles, ¿eh?
Sí, bueno, aparte de los 2 goles, fue la clara ocasión de Luis Muñoz en la primera parte antes del segundo tanto, 2 de Chavarría, la carrera de los Mbappé y el remate de la media vuelta, la de Jozabet arriba y la de Calle Quintana que esquivó al portero en vez de dárselo a un compañero. Es decir, estamos hablando de muchas ocasiones para lo que es habitual en el Málaga. Desde luego al Rayo se le atragantó la presión arriba de la presión intensa del Málaga, en bloque alto que se dice ahora, y luego cuando se vino arriba el Rayo después del descanso con los cambios y en ese intento a la desesperada, pues ese intento se vio truncado de golpe con la arrancada de Chavarría, que yo creo que provocó ya el susto y el miedo en el cuerpo de los centrales, y ya a partir de ahí ya el Rayo no fue lo mismo.
Uh-huh. Antonio, por fin una alegría, ¿eh?
Sí, hombre, es verdad. Fíjate, pero se me ocurre una cuestión, ¿eh? No hay mayor analgésico ante una situación como la que estábamos viviendo con el Málaga que una victoria, ¿eh? Con la victoria, poco menos que el cristal con el que miramos y analizamos el partido es de diferente color. Es cierto que el Málaga ayer lo hizo bien, también es cierto que el Málaga se encuentra con un gol en muy poco tiempo, a los 3 minutos, eso da serenidad, da tranquilidad y irradia nerviosismo en el rival, ¿no? Y entonces esa fórmula es magnífica en fútbol. Y a los resultados nos tenemos que prestar, ¿no? Que realmente es así en fútbol. Y fíjate, yo oír ahora a Sergio hablar de la maravilla que es el Málaga me produce una alegría enorme, porque cuando se pierde realmente lo veo enormemente decaído y muy pesimista, ¿no? Muy analítico.
Bueno, ayer también, tú lo has dicho, ayer el partido se puso de cara a los 3 minutos.
Claro.
Una jugada ensayada, es verdad, pero también hay un rebote ahí.
Favorece, sí, sí.
Y favorece el despeje de puño del portero de Lucas Zidane y el rebote en Martín. El equipo jugó muy cómodo. Yo, desde luego, no voy a ser como algunos compañeros míos que hoy ya estaban mirando, diciendo que vamos a ganar el Mirandés y nos metemos los playoffs. Yo lo que pienso es que al Málaga le faltan 4 victorias y nos salvamos. Uh-huh.
Claro, efectivamente. Además, tú lo...
Ay, Antonio, que te perdemos.
El objetivo del Málaga, digo, que debe ser el sostener la categoría en una situación como el comienzo y el arranque de esta temporada. Eso será un éxito, el conseguirlo, y conseguirlo más tarde, más pronto que tarde, ¿no? Realmente eso generará mucha confianza en el proyecto de futuro del Málaga.
Fíjate, Pepe, que hablamos del Rayo, que si el equipo a domicilio había sumado 10 de los últimos 12 puntos, que bueno, yo no la tenía toda conmigo al descanso con el 2-0, porque también fue este equipo, el Rayo, capaz de remontarle un 2-0 a todo un español y acabar ganando por 2-3, pero el Málaga lo supo maniatar a la perfección, ¿eh?
Y además desde el principio, como bien decía Antonio, el resultado a favor, yo creo que no solamente es importante, sino que además hace que desaparezcan toda la ansiedad que el equipo tenía hasta ahora, porque esa circunstancia de pensar que jugamos en casa y que no ganamos, inmediatamente te la quitas, porque ya te pones por delante. Yo creo que de todas formas el equipo estaba muy concienciado de que enfrente había un gran equipo, que había que aportar muchas cosas, y lo más importante es que los aciertos se impusieron a los errores. Hubo errores individuales, pero mucho menos que en otras ocasiones, y sobre todo también es verdad que no afectaron a la portería. Cada vez que tenemos un error mínimo se convierte en un gol en contra, y eso hace que cueste levantar la cabeza, ¿no? Sin embargo, ayer inmediatamente nos ponemos por delante, se sigue en esa misma dinámica hasta bien entrada la mitad del primer tiempo, en el que se consigue el segundo gol. Incluso en la segunda parte también hubo posibilidades de redondear más el marcador. Pero a mí me pareció un partido de verdad muy sólido y con una actitud extraordinaria por parte de todos los jugadores. Incluso, fíjate lo que te digo, habiendo jugadores importantes que han destacado, me parecería mal destacar a unos por encima de otros, porque el trabajo fue en general de un nivel muy, muy alto.
Ahora voy a proponeros temas, quiero escuchar a Morgado. Estuvo el Málaga seguro, como en seguridad Jiménez, que reparan los mandos de coches o codifican uno nuevo con la mayor rapidez. Seguridad Jiménez, en instalaciones de seguridad líderes del año 1998. Lo puedes encontrar en seguridadjiménez.com y también en calle Obsidiana, número 1, local 10, en la zona de Ortega y Gasset. Ahí sí que ya lo sabes. En Seguridad Jiménez, tan seguros como el Málaga en el día de ayer, Morgado, que por fin nos dio una alegría.
Y bueno, yo creo que la clave ayer, aparte que se pueden abrir otras opciones a lo que yo voy a comentar, estuvo en que en el día que más falta hacía vimos la mejor versión de muchos jugadores que no habían dado todavía lo que se esperaba de ellos. Por ejemplo, Matos hizo un partidazo impresionante para mí, Mejía estuvo a una gran altura, tampoco se había mostrado fallón en otras ocasiones, y Jozabé no es que interviniera mucho, pero cuando intervino lo hizo todo bien o casi todo. Bueno, sin olvidar, el gran partido de Scassi ya no nos resulta extraño, porque Scassi ya ha tenido un gran nivel, ¿no? Pero estos que he comentado no habían estado nunca a la altura que se esperaba de ellos, y se conjugó todas esas actuaciones para que viéramos a un gran Málaga. Un gran Málaga que, por cierto, ya yo, perdonadme que lo diga, ya lo atisbé en el partido anterior contra el Sporting, que fue muy criticado aquí en esta tertulia. Por cierto, Antonio Martín Navarrete, mi querido Antonio Martín Navarrete, me criticó o me echó en cara o hace unos partidos que fuera yo que me mostrara pesimista, y él el lunes pasado no fue, fue también muy crítico con un Málaga que contra el Sporting ya dejó entrever lo que podía pasar hoy. ¿Y por qué yo sigo con mi caballo de batalla? Porque hemos dejado el sistema de los tres centrales. Olvidémonos ya de eso, porque este es el sistema que le va al Málaga, el 4-1-4-1 o el 4-4-2. Reforzar el centro del campo y olvidarse de otras veleidades.
El 4-1-4-1, lo que está claro que se va a consolidar en el Málaga. Se ve a un Scassi que las veces al principio de temporada, no sé si por el estado de forma, por la adaptación, el acople y demás, nos dejaba ciertas dudas en el centro del campo. Lo veíamos más solvente de central, ahí con Juan de o con Mejía, en esa línea de tres, pero cuando pasaba al centro del campo lo veíamos un poco desubicado o no tan solvente como en la parcela defensiva. Pero desde el partido frente al Sporting de Gijón, lo que está claro es que con ese 4-1-4-1 vemos a un Málaga solvente atrás y sobre todo con llegada también en parcela ofensiva. Y hombre, podemos hablar de Jozabé, podemos hablar de Luis Muñoz, pero es que buena parte de culpa, Sergio, la tiene ese hombre ancla que es Alberto Scassi,
Sí, bueno, yo no es discrepar con mi querido amigo y maestro Morgado, pero...
Podéis discrepar, no hay problema, Que para eso estamos.
Quiero recordar que el Málaga de los 14 últimos partidos solo ha jugado 3 contra centrales.
La racha mala se produjo con 4 centrales, a lo mejor con 4 defensas, pero porque el caldo de cultivo ya estaba ahí.
Yo creo que el gran problema del Málaga es que cuando cuenta con todos sus efectivos, el Málaga puede aspirar a todo. Cuando el Málaga se ve condicionado por las bajas y tiene que tirar de lo que puede, con jugadores que no están en su mejor momento, pues le pasa factura. Es un futbolista que indudablemente te da un nivel alto, juega de central o de medio centro. De ahí el debate continuo que hay en los entrenadores sobre si juega mejor atrás o más adelantado. Lo que está claro es que ayer el Málaga lo que les funcionó fue la presión. Lo hemos hablado muchas veces. El Málaga tenía un déficit tremendo en los partidos en casa porque la presión no era eficaz. Y al no funcionar bien esa primera línea de presión, los centrocampistas se veían expuestos. Ayer, ¿qué hizo el Málaga? Pues apretó donde debía apretar. Lo dijo Pellicer hace 2 partidos que recuerda en Zaragoza, que había que mejorar en los bloques de presión, y se refiere a que hay momentos en que hay que presionar en bloque alto, hay que hacerlo otra vez en bloque medio y otra vez en bloque bajo, es decir, atrás. Y ayer el Málaga lo interpretó a la perfección. Luego también Pellicer colocó a Scassi y le permitió más soltura a Luis Muñoz, que desde que estaba en juvenil era un futbolista que llegaba con claridad al área, incluso jugando de central con Manel Ruano, no lo olvidemos, él y el otro compañero que jugaba de central, y eso le dio facilidad al Málaga. También el Málaga leyó muy bien el partido porque cargó el juego hacia la zona donde estaba ubicado Martín, que es más bien lento, y sufrió. Y en la segunda parte pues hizo más o menos lo mismo, también por la zona en la que estaba Óscar Valentín, que lo recolocó y de central Iraola. Es decir, que el Málaga interpretó muy bien el partido. Y al hilo de lo que decía Pepe Salguero, con toda la razón, no se puede focalizar todo en un futbolista, porque la realidad es que todos estuvieron a muy buen nivel, porque Matos estuvo en el tono que se esperaba, Jozabet estuvo muy participativo cuando debía participar, porque otras veces participa más de la cuenta en situaciones en las que no va a sumar, y yo creo que todo fue un cóctel muy interesante, pero lo dijo Pellicer ayer también. Los jugadores llegan en un tono bueno, en estado de forma bueno, en un momento determinado, y se juntan 4-5, y eso hace que el equipo crezca.
Pepe, ¿te gusta este 4-1-4-1, Pepe?
¿Perdón?
Si te gusta este 4-1-4-1, tú también has jugado muchas veces ahí en solitario por delante de la defensa.
Sí, y además te voy a hablar de ese puesto en el que yo como central también, cuando jugaba ahí, jugaba con mucho más liberado, con menos responsabilidad, porque no es igual saber que tienes detrás 2 compañeros que te pueden ayudar en un momento determinado, un error, que jugar atrás del todo, que siendo el último no puede fallar, porque si fallas, pues ocurre que te hacen gol. Y yo creo que la experiencia es importante para ese puesto, y Scassi lo está demostrando, porque ayer no solamente llegaba a las zonas altas para ayudar a que Luis Muñoz y Josabet fuesen más arriba a presionar, sino que también se incluía a veces atrás para ayudar en defensa. Incluso lateralizaba algunas veces situaciones defensivas que hacía que el Rayo se viese desbordado. Y eso me parece que además ayudaba a otra cosa importante que hasta ahora no se había dado mucho, la posesión del balón. La posesión del balón en hombres que tienen capacidad para llegar hasta arriba, llevarlos a los extremos, que es un poco lo que hablábamos el otro día, tanto a Rahmani como a Joaquín, les llegaban los balones algo más claramente, y si no se llegaba, pues había posibilidad de jugar atrás con ese pivote, ese hombre ancla, que efectivamente es el que centraliza mucho el esfuerzo de todos los jugadores y sobre todo lo hace más regular. A mí me gusta este sistema porque se le está sacando rendimiento. Yo creo que todos los sistemas son válidos, pero hay jugadores que se adaptan mejor a unos que a otros. Y en esta ocasión me parece que el 4-1-4-1 está dando cosas muy buenas, resultados positivos.
Siempre y cuando esa pareja de medio centro, Luis Muñoz y Ezequiel, y dos centrales que dieron ayer mucho la cara, como Josué y Juan de, realmente estuvieron firmes. Eso, como tú bien dices, Pepe, le da mucha tranquilidad a ese pivote, ¿no? Realmente si se conjugan esta forma de jugar y estos tiempos, realmente la mejor opción es esta. Pero eso dependerá mucho también, pues, del resultado, de cómo vaya. Insisto, yo creo que la clave de ayer fue el gol tempranero que consiguió el Málaga. Y luego un Rayo que ya se desbocó, ya se dislocó y realmente no encontró la fórmula.
También hay que tener en cuenta un asunto. La semana pasada, ¿acordáis que os hablaba de esa famosa foto donde aparecían jugadores cadete de la cantera del Málaga entrenando con el primer equipo por la falta de efectivos en el primer equipo, con jugadores muchos lesionados, con jugadores del filial con el tema del COVID también que no podían estar con la primera plantilla, también con los compromisos que tenían atrasados? También creo que buena parte de culpa de ver este rendimiento del Málaga, que por fin Pellicer pues quizás vaya a optar por este sistema, es que por fin Morgado, que esto tampoco hay que pasarlo por encima, es que excepto Cristian, por fin el Málaga tenía los 17 jugadores de 18 con ficha profesional apto, algo que es francamente difícil de ver en el Málaga desde que comenzó la temporada. También es algo a tener muy muy en cuenta, ¿eh?
Claro, es cierto. Por ejemplo, Ramón, que nos parecía imprescindible hace unos partidos, ayer no jugó y bueno, no se le echó en falta. No quiere decir eso que no sea un gran jugador y con un gran futuro. Y lo de Scassi es impresionante porque suele suceder que centrocampistas reconvertidos a centrales, como es el caso de Scassi, cuando vuelven al centro del campo no den la talla, y Scassi es al contrario. Ha dado ya un par de exhibiciones. Repito que contra el Sporting en Málaga estuvo muy bien, a mí me gustó a pesar de que perdió por un error muy grave que cometió, y es casi lo que tiene también, muy aparte la gran parcela de terreno que abarca y lo solidario que es con los compañeros, que no se complica la vida. Cuando recibe el balón sabe ya a quién se la tiene que pasar. Eso es muy importante para darle fluidez al juego. Y yo quería, antes de que se me olvidara, matizar en una de las ocasiones que se ha citado antes, en la de Benquemasa, que le pasa al hueco el balón a Calle, y que Sergio ha dicho que Calle después no se la echa a un compañero y se la juega a él. Es que yo creo que el que comete el error anterior es Benquemasa, que tiene a Jairo solito a su izquierda para marcar, y se la echó a Calle, que bueno, no estuvo mal, ¿no? Porque fue una ocasión de clara, pero que la clave estuvo ahí. Y después, por ejemplo, yo también tengo anotado aquí, en el 86, un contragolpe de tres malaguistas contra dos defensas, y Jairo va por la izquierda y la centra mal, un pase fácil, y se la echa para atrás cuando es echársela un poco para adelante para que el que llega, que era Calle, pudiera empalmar. Se la dejó atrás, pero por un error grave.
Yo creo, ha hablado Morgado de Ramón, Y yo quería apuntar que más allá de que jugara el Málaga con cuatro, con tres centrales, con cuatro defensas, lo que ha quedado claro es que la apuesta por una pareja de centrocampistas pues ha resultado fallada durante un tramo de la liga. Yo creo que el jugar con Luis Muñoz y Ramón no ha permitido mejorar defensivamente el equipo, porque la primera línea de presión no funcionaba y ellos no han contenido. Y luego se demostró ayer que a Luis Muñoz hay que dejarlo suelto, hay que dejarlo que intente llegar al área contraria. Y jugando Luis Muñoz con Ramón, ninguno de los dos llegaba al área. Ramón, porque tiene una tendencia, ha tenido tendencia en los últimos meses de jugar hacia atrás o en horizontal en vez de jugar en vertical, y Luis Muñoz porque evidentemente trataba de no quedarse, no dejar solo a Ramón por delante de la defensa. No olvidemos, por ejemplo, que el Málaga, este sistema de 4-1-4-1 le funcionó muy bien por ejemplo, en Castellón, jugando de ancla por el centro campo de Ramón. Es decir, que el equipo cuando juega con este sistema sí funciona porque los interiores ayudan en la presión, Chavarría también es incansable y eso facilita las cosas. Ahora, cuando esos interiores son Calle Quintana y un centrocampista, ya la cosa no es tan bollante. Yo creo que ayer hay que darle también un mérito tremendo a Josabé, que hizo un esfuerzo físico muy encomiable, también los extremos, pero en el caso de Josabé es llamativo porque es un futbolista al que le veíamos con un ritmo lento, ¿no? Un ritmo cansino. Y ayer le vimos por primera vez participando con una continuidad en el juego que es ciertamente destacable.
Claro, es que Sergio, se produce una cosa que tú has dicho muy bien y yo quiero ampliarla. La liberación que se le provoca a Escassi, teniendo los dos centrales por detrás, rápidos además, que son rápidos los dos, también provoca que la situación de Escassi libere a Josabé ayer y a Luis Muñoz para que puedan llegar arriba, no tengan la obligación y la necesidad de sentirse pivote defensivo prioritariamente, sino que pueden ayudar en defensa, evidentemente, pero también tienen la posibilidad y la capacidad para soltarse y llegar hasta arriba. De hecho, Luis estuvo a punto de hacer un segundo gol extraordinario con una llegada enfrentándose en uno contra uno a un defensor. Esa liberación también la provoca este sistema táctico y el orden de ese sistema táctico, claro.
No, pues está claro que, como bien apuntaba ahí, el salto de calidad que tiene que tener el Málaga, hemos hablado muchas veces de las bandas, ¿no?, de Joaquín y de Rasmani, pero el salto de calidad, Antonio, lo tiene que aportar el hombre que en teoría vino para eso, ¿no? Porque nadie nos creíamos en verano que el Málaga pudiera acceder a un jugador del perfil de Josabé. En la primera vuelta, pues por una cosa u otra, ha llegado más tarde, fuera de forma, luego cuando parecía que iba a entrar, se lesiona, está mes y pico fuera. Ese jugador se tiene que notar si está en forma sí o sí para bien para el Málaga, y quizás con este sistema pues podamos ver sus mejores virtudes, y evidentemente eso va a ir en el salto, ¿no?, de todo el equipo.
Claro, claro, naturalmente, en beneficio del equipo, sin duda alguna. Pero eso ya lo presumíamos que iba a pasar. Es verdad que ha pasado un momento el Málaga de ciertas dudas, porque ha habido muchas ausencias también, porque realmente los rivales también cuentan, el entrenador yo creo que ha acertado, se ha equivocado en alguna que otra ocasión, pero superado esos tres malos partidos que se dieron, pues realmente, hombre, ayer tuvimos oportunidad de disfrutar mucho, ¿no? Y hacer un comentario al respecto de lo que mi amigo Morgui comentó. Yo no fui crítico el día del Sporting, fui crítico en partidos anteriores, muy crítico, porque no me gustaba la actitud que tenía el Málaga. A mí me parecía que no era esa la actitud. La actitud es la que vimos en Gijón, es la que vimos ayer en la Rosaleda. Con esa actitud y con un buen momento de los jugadores, que lo tienen que tener porque se tienen que recuperar de sus lesiones, de su ausencia en juego, pues realmente tendremos un equipo que yo creo que todos los tertulianos confiamos desde principio que este equipo podía dar esta respuesta, que además ya lo dijimos, ¿no?
No, yo me refería, quizá no me he expresado bien, pero me refería a que yo atisbé, no sé, yo es verdad que no me apunto ningún tanto, sino yo atisbé ya una gran mejoría el día del Sporting, aunque perdiera.
Y no, sí, yo también.
No lo he refregado en comentarios que oí, pues yo esta tertulia no me la pierdo nunca, por cierto.
O sea, que yo no me entere que oye otra cosa.
Oye, salvando mucho la distancia, yo recuerdo el 4-1-4-1, recuerdo que Antonio Tapia, el maestro Antonio Tapia, lo ponía mucho en liza. ¿Te acuerdas de Alberto Aguilar, este medio centro de Benjamín?
Sí, Alberto no
puede ser como tipo Luis Muñoz también, ¿no? Que pueda tener esa soltura de llegar, que hubo una época también en aquella época, valga la redundancia, que hacía bastantes goles, ¿eh?
Sí, efectivamente. Alberto era un futbolista del de Benamejí, era un futbolista parecido a Luis Muñoz. Yo creo que quizá un poquito más dotado defensivamente. Y hay muchos casos de tipo de jugadores. Yo creo que la ventaja, si esto se mantiene y no hay lesiones, es que el Málaga también ha recuperado a Benquemasa, que cuando entró en el campo pues ya terminó de apuntar a esa zona bien, porque es un futbolista que más allá de sus limitaciones tácticas, es un futbolista que aprieta la presión y evidentemente también es cierto que el Rayo es un rival que no vino a jugar a la Rosaleda, incluso con el 1-0 en contra jugó como lo hace habitualmente, que es intentando buscar al rival. Es decir, el Málaga ha tenido el problema siempre en casa últimamente de que los rivales venían a esperarle y entonces el Málaga tenía que salir de su zona y ahí se exponía mucho. Ayer fue todo lo contrario. Para que la gente sea consciente, para que el oyente sea consciente de que la segunda división es lo que es, estamos hablando de un Rayo Vallecano que tiene muchas piezas ofensivas, que es el quinto más goleador, pero que le lleva un poquito goles más al Málaga. De hecho, el Málaga ha marcado más partidos que el Rayo esta temporada. El problema del Málaga es que defensivamente ha sufrido mucho, ha concedido mucho, y claro, ha encajado goles. Y entonces, claro, cuando un equipo como el Málaga, con limitaciones ofensivas, sin una variedad de futbolistas en ataque como tiene el Rayo Vallecano, le marcan un gol, pues le cuesta a Dios y ayuda equilibrar la balanza. Ese es el gran problema del Málaga. Pero el equipo ofensivamente está dando lo que puede dar. El problema es que defensivamente pues no ha terminado de cuajar todo como querría el entrenador.
Voy a despedir a Sergio que tiene también otras tareas que acometer. Lo último, Sergio, que te pregunto, ¿qué te parece la renovación de Manolo Gaspar?
Bueno, muy, muy merecida, creo que no la discute nadie, porque además no creo que Manolo Gaspar tenga enemigos. Lo que sí me ha sorprendido que haya sido por 2 años, porque yo creo que el administrador en eso debería ser más cauto. Y si tiene un periodo de continuidad de 6 meses o de 1 año, yo creo que no debería pasar de ese periodo, porque si llegan nuevos propietarios al club, nuevos inversores, llega un nuevo equipo gestor, no debería tener las manos atadas contractualmente. No porque Manolo no lo merezca, que lo merece con creces, sino porque creo que es lo más lógico, ¿no?
Pues Sergio, que usted atienda bien sus menesteres. Muchísimas gracias, compañero.
Un abrazo fuerte para todos.
Gracias, gracias Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Os pregunto a vosotros, cerrando ya el tema estrictamente del partido de ayer, ¿os parece bien la renovación de Manolo Gaspar? 2 temporadas hasta el año 2023. Parece que esto puede llevar aparejado, de hecho lo dijo aquí a mitad del mes de enero en los micrófonos de COPE Málaga, que la primera decisión que iba a tomar era la de confiar y de continuar con Pellicer en el banquillo del Málaga. Creo que es lo más normal, ¿no, Pepe? Ver la renovación de Manolo Gaspar y con ella seguramente en las próximas semanas la de Sergio Pellicer.
Yo creo que sería lo más sensato, tal y como están desarrollándose las cosas, las situaciones por las que atraviesa el club. A mí me parece una decisión, como te decía, sensata por parte del director técnico, porque ha demostrado que trabaja no solamente con profesionalidad, con conocimiento, sino además con otra circunstancia especial, cariño al club, al Málaga, a la ciudad. Que es verdad que una persona bien pagada posiblemente haga buen trabajo, pero si además te sientes a gusto, te sientes como en casa, yo creo que eso es algo también valorable. Y sin embargo, por parte del entrenador también me parecería aceptada, porque yo creo que todo lo que se le ha visto a Sergio Pellicer desde que cogió el equipo ha sido hacerlo crecer, ha sido positivo. Yo no he visto ninguna, casi ninguna nota negativa, aunque en momentos determinados se puede equivocar, igual que los jugadores de forma individual, pero en general yo creo que ha estado muy, muy acertado en todo lo que ha hecho y ha decidido. Por lo tanto, a mí me parece que con una mejora en la calidad de los jugadores, ya tiene una cosa importante ganada, y es que el colectivo también está con él. Eso es un valor añadido importante.
Decía Morgado que Pepe Salgro decía que cuando se firma un director deportivo con un buen sueldo suele trabajar bien. Pues, lamentablemente, Pepe, en los últimos años ni siquiera con buen sueldo ha habido director deportivo en el Málaga que se impliquen y que incluso conocieran la regla. Fíjate el caso de Caminero, la que lió con el famoso límite salarial, que luego reconocía en rueda de prensa que ni sabía de qué iba el asunto. Yo creo que la mejor noticia para este Málaga Club de Fútbol y probablemente también para el del futuro es tener Morgado a gente implicada, a gente de la casa y a gente que va a suplir las carencias del club con su amor y sobre todo dejándose el alma para que este club vaya hacia arriba.
Sin duda, lleva razón. Y bueno, en los que han opinado anteriormente, pues no hago nada más que sumarme a lo que se ha dicho sobre ambos, sobre el director deportivo Manolo Gaspar, que bueno, la mayoría de las decisiones que ha tomado han sido acertadas. Por personalizar en un jugador del que hemos hablado mucho en esta tertulia, en Escasi, o sea, él ha traído a Escasi. Yo ayer me preguntaba, viendo ese partidazo, cómo Escasi no ha jugado antes en el Málaga. Nadie ha sido capaz de traerlo o ha atinado a traerlo. Estaba ahí olvidado en el Numancia, y un jugador como la Copa de un Pino que podía haberle dado buenas temporadas al Málaga. Y por la continuidad de Gaspar va a llevar acarreada con de seguridad la de Pellicer, que también lo veo un acierto, porque Pellicer, bueno, poniendo en la balanza sus aciertos y sus errores, pues los aciertos son superiores, ¿no? El equipo, como decía ahí, llevado por gente de la casa a los que le duele el Málaga, pues irá mejor que con otras personas.
Uh-huh. Antonio, lo más lógico, ¿no?
Esta sí, poco que añadir, ¿no? Poco que añadir a lo que ya se ha manifestado mis compañeros de tertulia. Yo coincido con Sergio que quizás la cautela hubiera sido necesaria. Yo creo que un club como el Málaga, que está dirigido, muy bien dirigido, por cierto, por el administrador judicial, hipotecar al club a dos temporadas, dependiendo del proyecto a futuro que pueda venir con compradores, yo creo que esa cautela ha faltado, ¿no? Porque
pero fíjate, Antonio, si llegan a ser gente de fuera, otras personas, podría ser más problemático, pero son, y además que lo han dicho por activa y por pasiva, son gente de aquí y gente que no va a poner nunca ningún problema. Fíjate el caso de Juan Rodríguez, ¿no? Sale Caminero, él podía haber seguido aquí cobrando su contrato y que lo echaran y lo indemnizaran o irse a juicio, y él no quiso ser ningún problema, él venía con ese equipo y se quitó de en medio. Y yo creo que Manolo Gaspar y Pellicer, el caso de que viniera otro grupo de inversores con más dinero, con más poderes, que quisiera meter a gente de su confianza, creo que estas dos personas van a ser el último estorbo que se fueran a encontrar en Málaga. Antonio. Vaya, que hemos perdido ahí a Antonio Martín Navarrete. Decía eso, Pepe, que gente de aquí de la casa no va a poner ninguna traba. Ponía el ejemplo de Juan Rodríguez.
No, al contrario. Yo creo que siempre van a estar dispuestos y siempre han demostrado estar dispuestos. Incluso voy a añadir un poquito más a lo que antes dije. El que muestres un cariño va a ser una cuestión importante. Pero ojo, por mucho cariño que muestres, si no estás capacitado, no me sirves, ¿eh? Yo puedo querer mucho a un equipo, pero si no le ayudo en nada, de nada me sirve manifestar ese amor, ese cariño. Además de tenerlo, hay que demostrar lo que ha demostrado Manolo, que es conocimiento, experiencia y mucha paciencia, porque ojo que este club, tanto él como el administrador judicial, están llevando una labor intensísima a cabo. Es más, aunque se mejore mucho, yo no le quitaría a la administración judicial, porque me parece a mí que lo están haciendo genial.
Oye, Emilio, dime. Permíteme un asunto que no quería que se quedara en el tintero. Con tu permiso, como director del programa, y después también, bueno, por contar con Antonio en su opinión. Yo, la actuación arbitral de ayer dejó mucho que desear en una serie de actuaciones. Yo creo que, por ejemplo, la entrada de Trejo a Escasi, que me diga Antonio, es de roja directa, es una entrada que ya no hay balón, y no es una entrada, es una patadón, una patada alevosa, y el señor se quedó en amarilla, aunque también la de Joaquín quizás fue rozó lo naranja o quizás la roja, pero a mí me parece más la de Trejo. Y otro asunto que quería tocar es la falta que sufre Luis Muñoz en el área, que todo el mundo dice no ha habido nada, es lo que se dice ahora, ves las tertulias, faltas parecidas, sí hay libre indirecto, que por cierto le quería preguntar a Antonio que por qué se está perdiendo el libre indirecto que existe dentro del área. Una obstrucción existe como está contemplado en el reglamento como libre indirecto, no tiene por qué ser penalti, pero hay que sancionarlo como tal.
Antonio, rápido, un minuto que nos queda. Pues Antonio, lo hemos perdido. Pues vamos a dejar esas cuestiones, Morgado, ahí en el vale, limbo.
En el aire, para otro día.
En el limbo, y así vamos alimentando y engordando la tertulia para la semana que viene, ¿eh? La apuntamos. Pues os deseo a todos que te paséis una buena semana. Si tenéis el privilegio de tener Semana Blanca, mejor que mejor. Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, Juan Antonio Morgado y Sergio Cortés, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias a todos en esta tertulia analizando la victoria del Málaga ayer 2-0. Ahora vamos a seguir con todo el deporte malagueño, pero antes vamos a ir con la noticia de España y el mundo. Y mientras volvemos con el deporte, te recomiendo que participes en nuestra página web cope.es/Málaga, el concurso, quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Puedes llegar a tener nada más y nada menos, optar a llevarte un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga, gracias a los amigos de Holfer Joyero desde el año 1948. Así que pincha y participa. 4 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo si te acabas de incorporar. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde te estoy acompañando, como siempre, en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, en los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo, y ahora seguimos nuestro caminar, como siempre, hasta las 4 y media de la tarde, ya alejado al universo del Málaga Club de Fútbol y con un montón de noticias que todavía nos ocupa y nos preocupa. Y en esta segunda parte del programa todas las noticias son francamente positivas, porque vamos a hablar en profundidad del Marbella y ese triunfo de ayer frente al conjunto del Recreativo de Huelva, porque vamos a hablar del nuevo fichaje de Unicaja, de Malcolm Thomas, y sobre todo de esa gesta que han hecho las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, que se han clasificado por primera vez para las semifinales de un torneo europeo, en este caso para las semifinales de la IHF European Cup. Así que no hay tiempo que perder y lo primero que tenemos que hacer es hablar del Marbella, del conjunto nada más y nada menos que de Aira, que por fin volvió a ganar y por fin el conjunto marbellí se da una alegría. Por fin, como digo, se dio una alegría al equipo del Marbella y ese triunfo 1-3 frente al conjunto, nada más y nada menos que el decano del fútbol español, del Recreativo de Huelva, que le permite respirar algo la tabla clasificatoria. Tiene todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Victoria del Marbella Fútbol Club por 1-3 en el nuevo Colombino ante Recreativo de Huelva. Alfred Pranas anotó el primero en la primera mitad, Rafa Chumbi colocó el segundo y Juanmi Callejón anotó el definitivo 1-3. Con mucha polémica arbitral en este partido. Hay que recordar que el único tanto del Recre llega desde los 11 metros de penalti, un penalti inexistente, y que también el colegiado extremeño anuló un tanto legal de Rafa Chumbi en los primeros minutos de juego. El Marbella se adelanta hasta la séptima posición, se queda tan solo 2 puntos de la sexta plaza, pero hay que tener en cuenta que el Cádiz B sigue teniendo un partido menos, Las Palmas Atlético tiene 3 partidos por jugar y el Recreativo 2. Llega el parón en este próximo fin de semana. El Marbella Fútbol Club no jugará, puesto que no tiene ningún partido que recuperar, y lo hará en 2 semanas recibiendo a Las Palmas Atlético en el Antonio Lorenzo Cuevas a partir de las 12 del mediodía del domingo.
Muchas gracias, Diego, de este domingo, no del siguiente, como bien apunta nuestro compañero de COPE Marbella. Y este es Aira, que dicen que por fin el equipo se merecía la victoria.
Al final hemos encontrado el premio a lo que veníamos haciendo prácticamente estas 2-3 últimas semanas, en los últimos 3 partidos disputados, Cádiz, Balona y sobre todo el otro día con el Sanluqueño en casa. Pero bueno, al final las dinámicas, cuando estás en una dinámica positiva, negativa, cuesta mucho sumar puntos, y hoy afortunadamente hemos encontrado el premio a todo el trabajo hecho, y estoy contento por mis futbolistas, contento por todo el club, por el equipo, por todo el trabajo que hay, porque lo necesitábamos y lo merecíamos.
Pues ahí están las palabras de Aira, las palabras del técnico del Marbella. Y por cierto, para acabar el mundo del fútbol, derrota en este caso del Málaga femenino 3-1 frente al conjunto del Pozoalbense. Sigue el equipo malaguista ahí en la zona baja de la tabla clasificatoria. Y en el grupo noveno de tercera división, estos fueron los resultados con los equipos malagueños presentes. Alhorín de la Torre 3, Melilla 4, derbi provincial, Atlético Malagueño 3, Alhorino 1, Juventud de Torremolinos 1, El Palo 1, otro derbi provincial, el Vélez 1, Estepona 0 y el Antequera que cayó 0-1 frente al conjunto del Motril. Líder es el Vélez con 27 puntos, segundo el Atlético Malagueño con 24, tercero el Antequera con 23, cuarto es el Palo que se coloca 3 de esa zona de ascenso, quinto el Juventud de Torremolinos con 19, sexto el Alhorín de la Torre y en posiciones de liguilla de descenso, Alhorino es antepenúltimo, penúltimo es el Estepona y cierra el colista el Melilla. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol, la vuelta de pausa, vamos a analizar el nuevo fichaje de Unicaja, Malcolm Thomas.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Venga, seguimos hablando de deporte. Ahora es tiempo de hablar de baloncesto del Unicaja de Málaga. Ya es oficial, lo que era un secreto a voces. Malcolm Thomas es nuevo jugador del equipo malagueño. Chico en la oficina, Malcolm Thomas, este pivo de 2-0-6 con experiencia en Europa. De hecho, esta campaña la empezó en el conjunto del Bayern de Múnich, pero en el mes de diciembre finalmente, pues por motivos personales, por lo menos fue lo que se dijo, salió del equipo Múnich y desde entonces está sin equipo y ha sido la incorporación del equipo malagueño hasta final de la presente temporada. También tiene experiencia en la NBA, en la mejor liga del mundo, 32 años, perfil parece que muy defensivo y no sé si es lo mejor o lo peor que le puede pasar al Unicaja de Málaga. Para conocer un poquito más a este jugador, que como digo, llegará mañana a Málaga y si no irá directamente al equipo de Fotis Casicaris, incluso si todo va bien, debutará este sábado frente al Estudiante, pues acudo a nuestro scouting, al gran Adolfo Romero. Don Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es Malcolm Thomas lo que necesita Unicaja?
Bueno, es una de las cosas que puede necesitar Unicaja. Como a veces es complicado acertar, pues, y más aún dentro de una plantilla con tantas opciones, tanto talento en el equipo, pues se ha tirado, yo creo que para la opción que menos trastoca los planes hasta ahora, ¿no? Que le da mucha libertad a los jugadores exteriores, que permite afianzar un poquito el juego interior y sumar defensivamente, bueno, pues yo creo que dentro de lo que cabía era una de las mejores opciones.
Uh-huh. ¿Perfil defensivo o ofensivamente también es un hombre que puede ser interesante?
Bueno, ofensivamente siempre puede aportar. Lo que pasa es que él no ha sido un jugador referente en los últimos años dentro de los equipos que ha estado en Europa. Ni no podía serlo, no puede ser referente en Fenerbahce, no puede ser referente en un Hinki que, aunque ahora tenga muy mala imagen en la temporada en la que él está a un grandísimo nivel, ni podía serlo en un Bayern donde además Jalen Reynolds está siendo de hecho uno de los mejores interiores de la Euroliga.
Bueno, pues es un perfil, por lo menos, eso sí que coincidimos, ¿no, Adolfo? Que no tiene el Unicaja a día de hoy en su plantilla, que tampoco era muy difícil, ¿no?
Sí, bueno, es que se queda un poco a mitad de camino entre un 5 puro y Deon, ¿no? Es ese perfil de 4.5, pero quizás que juega un poquito por encima del aro. Hay que ver cómo llega físicamente, que es algo que creo que es la duda que se puede tener respecto al fichaje. Pero aún así, bueno, yo creo que en cualquier otro momento era un jugador que no estaba dentro de nuestras opciones, ¿sabes? Porque quieras que no, Unicaja ya no puede acceder a jugadores de Euroliga y, bueno, estamos fichando uno de ellos, así que tampoco podemos quejarnos en exceso de lo que hemos podido o no hemos podido traer por las condiciones, porque está claro que económicamente no se está en la mejor situación, totalmente comprensible con la crisis que se está viviendo, y es una opción, bueno, que sobre todo va a aportar un poquito de intimidación cerca del aro, y donde creo que puede ser más interesante es para cortar esa sangría en el rebote, ¿no?, que hemos tenido durante esta temporada. Un jugador que ha tenido buenos números en rebote siempre, que ha sido capaz de ser regular en cuanto a su aportación, sobre todo en el rebote ofensivo, donde ha demostrado ser muy sólido. Y creo que va a dar ese puntito, ¿no? Ese jugador capaz de rebotear, iniciar el mismo jugada, buscando un buen pase a uno de los dos lados, bueno, ofreciendo alternativas a lo que teníamos. Y sobre todo, lo que creo que puede ser la opción más interesante es encajarlo un poco dentro de un esquema con el que él se llegó a sentirse más cómodo, ¿no?, que era ese juego en el Kinky, donde Anthony Hill tampoco era un 5 al uso, con un alero que era capaz de hacer muchas cosas como Tyler Honeycutt. Bueno, era un contexto donde él encajó muy bien, donde yo creo que dio su mejor versión en Europa, y creo que puede entrar dentro de perfil, puede encajar mucho mejor para lo que tenemos. No cambia la estructura de equipo tal y como la tiene, pero está sumando un jugador de nivel.
Se había rumoreado también el tema de Greg Monroe, de Devin Booker. ¿Este perfil de jugador le viene mejor a Unicaja que estos dos que acabo de nombrar, de Booker y de Monroe?
A ver, depende de la idea que se tenga, de lo que se quiera, de qué crees que se puede llegar a aportar. Monroe va a necesitar muchos balones, por ejemplo, para rendir. Defensivamente es más inconsistente. No va a tener el despliegue físico que sí pueda tener Thomas. Bueno, es un perfil distinto respecto a Booker. Bueno, es otro jugador que realmente es un perfil también parecido al de Deon, que sí que puede anotar, que cerca del aro puede ser resolutivo, pero que vuelves a cambiar un poco la estructura, ¿no?, de lo que tienes en el juego, y terminas, bueno, pues sacrificando, ¿no?, esa línea de roles que parece que ha encontrado Katsikari, pues la trastocas y tienes que empezar a buscar nuevas ideas para ir introduciendo. Bueno, yo creo que van a confiar más en lo que se ha ido estableciendo que hacer una gran revolución como la que implicaría sobre todo Monroe.
Bueno, pues Malcolm Thomas, pívot norteamericano, 2.06 de estatura, 32 años, es la elección para apuntar el juego interior del equipo malagueño. Mañana llegará a Málaga e inmediatamente se pondrá las órdenes de Fotis Kasikaris. Pues el perfil de este nuevo jugador del Unicaja, como siempre nos apunta nuestro gran scouting y analista Adolfo Romero. Don Adolfo, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta aquí el baloncesto, vamos ya con el mundo del polideportivo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Seguimos con el mundo del deporte y vamos con una de las grandes noticias de este fin de semana en el mundo del deporte malagueño, y es el triunfo, el pase a semifinales del Clínica Rincón Costa del Sol. ¿Qué Qué buena la gesta, ¿eh? La gesta que han hecho las chicas de Suso Gallardo en esos cuartos de final de la IHF European Cup. Disputaban íntegramente en suelo griego, en Salónica, tanto el partido de ida como el de vuelta. La eliminatoria comenzaba francamente bien para los intereses malagueños el viernes. Jugaban como locales, aunque ya digo, en suelo griego. Victoria contundente, 30-21 en ese partido, dejaba encarrilada ya el pase a las semifinales, pero había que rematarlo en el segundo encuentro. Ayer en un partido que siempre fueron controlando las ventajas, finalmente derrota, 23-22, pero como traían los 9 goles de renta el equipo de Suso Gallardo, pues ya están en esas semifinales donde se encontrarán con el Atlético Guardes. Evidentemente se ha hecho historia y evidentemente pues todas contentas, toda la expedición malagueña muy feliz de ese pase, y así lo celebraban justamente cuando se conseguía el pase y cuando terminaba el partido de vuelta ayer en Salónica. La felicidad de las chicas malagueñas, de la expedición malagueña, ese triunfo, esa derrota al conjunto griego del PAOK de Salónica, y ya como digo, se medirán al Atlético Guardés. Se ha hecho historia, se ha superado ya ese techo que tanto se hablaba de los cuartos de final y la tercera participación en la competición europea. Histórico, así lo decía y así lo definía Suso Gallardo.
Casi una eliminatoria mucho más dura de lo que a lo mejor puede plasmar el marcador en los 120 minutos, ¿no? Yo creo que bueno, que tras un viaje tan largo, con las bajas que traíamos, saliendo prácticamente de hace esos dos semanas de los 8 o 9 positivos del COVID, yo creo que el equipo se ha repuesto, el equipo se ha repuesto de esa primera derrota en Liga ante Veravera y creo que ha dado el do de pecho para hacer historia otra vez, ¿no? Y pasar a unas semifinales que creo que vuelve pues a escribir una nueva página en la historia del club, ¿no?
No le cabe y no le falta razón a Suso Gallardo, definiendo esa victoria de las jugadoras del Clínica Rincón Costa del Sol, y también, evidentemente, pues hablaba de lo orgulloso que está por cómo lo ha afrontado el grupo.
Es muy orgulloso, ¿no? Era un objetivo, claro, que tenía marcado el club y personalmente yo. Es una competición a la que le tengo un cariño especial, que bueno, es la tercera vez que competimos, siempre nos hemos quedado en las puertas de los cuartos de final, creo que teniendo un poco de mala suerte también con lesiones antes de partido o enfrentándonos a rivales increíbles, ¿no? Como fue la primera vez que competimos, como fue el Lublin, y es verdad que siempre he tenido la espinita clavada con esta competición y bueno, la verdad que es un sueño volver a hacer historia con el club de tu ciudad, con tu club.
Bueno, se saca esa espina el propio Suso Gallardo y también tiene claro que el techo de este equipo se lo pone el propio equipo.
Y pensar otra vez lo que viene, que es muy importante, y habrá momento de pensar en esas posibles, en esas hipotéticas semifinales, supongo que contra el Guardés, que ganó de 8 el primer partido de ida y nada, ¿no? Creo que es para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo este año, del trabajo de las chicas, del trabajo del club, porque parece que es fácil, pero bueno, llevamos más de 7 meses compitiendo a un nivel increíble, con 2 títulos en la vitrina, llegando a semifinales de Europa por primera vez. Yo creo que es algo de valorar. No sé dónde vamos a llegar, creo que el techo, siempre lo digo, lo van a poner ellas, pero la palabra creo que es orgullo, ¿no? No creo que haya ningún entrenador a día de hoy en España ni en el mundo que esté más orgulloso que yo.
Pues ahí está la palabra de Suso Gallardo, del técnico del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, satisfecho por ese triunfo histórico del equipo malagueño. Contenta también una de las jugadoras del equipo, la capitana, la internacional malagueña, Sole López, también pues emocionada por este hito histórico que ha hecho el equipo malagueño.
Pues la verdad que muchísima alegría, orgullo, emoción, la verdad que ha sido muy bonito, ¿no? Al final ser semifinalista, un pasito más para muchas de nosotras, ¿no? Y sobre todo para el club, que es algo histórico. Estamos súper, súper contentas, muy felices y que esto siga, porque queremos más. Muy bien, la verdad que muy bien. Creo que todo el mundo ha aportado muchísimo desde el minuto uno. Creo que ya lo venían demostrando también, ¿no? La juventud del equipo una vez más lo ha vuelto a demostrar, estando muchísimos minutos en el campo y con minutos de calidad. Y la verdad que en general al equipo le pongo un 10 porque se ha vaciado tanto en el partido de ida como de vuelta. Y de ahí el resultado, ¿no? No queda más que estar contentas, orgullosas y a por las semifinales.
Bueno, pues estas las palabras de Sole López. Escuchamos también a la gemela, a Espe López, también tremendo en el crecimiento de esta jugadora. Importantísima también en los esquemas de Suso Gallardo, también evidentemente emocionada por esta gesta del equipo malagueño.
Bueno, pues la sensación son enormes, de contenta, muchísima alegría. También pues bueno, creo que detrás de mucho trabajo, ¿no? Entonces te da como más satisfacción. Creo que se ha vuelto a hacer historia con el Rincón Fertilidad y como malagueña pura que me siento, estoy súper, súper orgullosa. Pues destacaría pues principalmente la unión, ¿no? Creo que hoy a lo mejor el partido estaba un poco más, teníamos esa ventaja, ¿no? De los 9 goles del día anterior, del viernes, y creo que se ha demostrado que todo el mundo está preparado para absolutamente todo en este equipo, ¿no? Hay confianza plena en todas y creo que el equipo ha estado a la altura de esta eliminatoria y se ha demostrado con el pase a esa semifinal.
Pues tremendo, ¿eh? No van a tener mucho tiempo de festejarlo, de hecho ya están en Múnich, esta mañana muy tempranito han partido hacia la capital, o hacia la ciudad alemana, mejor dicho. De allí se van a trasladar hacia Madrid y luego el viaje hacia tierras como La Guarda para jugar ese partido que tienen aplazado y también posiblemente el fin de semana el encuentro en Santander. O sea que van a tener todavía unos días muy ajetreados la expedición malagueña, pero como digo, haciendo historia y estando evidentemente pues en el Olimpo del deporte malagueño, y a buen seguro que no se van a detener con esta gesta. Enhorabuena a toda la familia del Clínica Rincón Costa del Sol. Y también enhorabuena a nuestros equipos malagueños también del balonmano masculino. Los dos militan en la división de plata. El Antequera sigue estando ahí en esa zona alta. Venció 21-25 al Ciudad Real en el equipo de Lorenzo Ruiz. Y también la victoria del Trops Málaga. Se impuso 22-19 al conjunto del Zamora. Y ojo, porque este triunfo además les permite afrontar la segunda fase pues con mayores aspiraciones o con menos apuro, ya que se arrastran los resultados de esta primera fase a la segunda. Así que enhorabuena al equipo de Kino Soler, desde la llegada del técnico malagueño al equipo capitalino, pues todo ha cambiado de qué manera en el conjunto de Alberto Camas, que preside, mejor dicho, Alberto Camas. Este es el capitán Curro Muñoz, contento también por lo que ha hecho el equipo.
Era un partido muy importante para nosotros, ya que es un rival directo por la permanencia, el cual va a luchar con nosotros en la siguiente fase para permanecer en la categoría, y la verdad que bueno, nos arrastramos 2 puntos más para la siguiente fase y por eso el partido era vital ganarlo, al igual que el próximo que viene con Icasa.
Rendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Bueno, pues ponemos el punto y final. Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Con Enrique Ortiz se despide en nombre de toda la redacción de deportes Emilio Guerrero. Mañana más información deportiva a partir de las 3 y siempre, ya sabes, informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.